Ernesto.
Hola, ¿cómo estás? Soy Chino Mangiantini y hoy nos visita una persona que realmente admiro muchísimo. Piru Sáez. Piru es músico, compositor, también participó en series de éxito mundial como Rebelde Way, Floricienta o El Refugio. Durante toda su carrera participó en proyectos como R-Way, 17, Foxley, Coverheads y hoy en día su carrera se centra como solista. Démosle la bienvenida a Piru Sáez. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Chino? Qué linda presentación, muchas gracias. Estoy acá.
No.
Son momentos muy, muy extraños del planeta y estamos acá con el lujo de tener una charla. El lujo también es mío de tener una charla de música acá un rato. Está buenísimo.
Sí, obvio. Primero, antes que nada, es preguntarte cómo venís llevando esto de la cuarentena, porque si bien este podcast la idea es como que quede y perdure en el tiempo, la situación nos atraviesa igual. Entonces, quiero preguntártelo.
Ya, la verdad que, bueno, tratando de estar bastante ocupado siempre que puedo y cuando no, afrontar la manera lo mejor que se pueda. Siempre algo para hacer hay, inventamos algo y no nos gusta aburrirnos, tampoco soy de dormir siesta ni nada por el estilo, pero duermo bien de noche y durante el día hago muchas cosas, realmente estoy laburando bastante, con lo que es una nueva forma, digamos, de laburar, de grabar, de hacer música, de quizá tener mucho tiempo, digamos, mucho tiempo prolongado para, por ejemplo, dedicarle un par de horas de tratamiento de laburo una canción, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
Está bueno por ese lado. Después, por el otro lado, cuando tomo contacto con la realidad, la verdad que todo nos atraviesa. Los que capaz hacemos canciones, eso sabemos que no nos es indiferente jamás, ni aunque estemos colgadísimos en otra cosa, la realidad sí o sí en algún momento nos llega y bueno, también se mete en el día a día. Pero tratamos de estar conectados con los seres queridos, la familia, hablando de música, haciendo música y bueno, por suerte todo se da. Por acá no nos podemos quejar.
Claro, obvio, sin duda. Esto de que nos atraviesa y obviamente yo repito en todos los episodios, por lo menos que estoy grabando en esta circunstancia, ¿no? Que estamos a distancia, que no nos podemos ver, yo siempre grabo todos los episodios presenciales, voy a la casa de los creativos o creativas a poder grabar.
Está bueno eso, es otra cosa, es otra dinámica también, ¿no?
Totalmente, creo que está buenísimo también explorar todo esto que surge a raíz de algo que nadie tenía previsto, ¿no?
Sí, absolutamente. Absolutamente sí, es un flash que uno nunca atravesó y nunca nos pasó esto de estar tanto tiempo sin poder salir. Así, digamos, haciéndole un bien a la comunidad y ejerciendo el bien común a full. Y realmente aparecen cosas, circunstancias, momentos, climas muy flasheros a todo nivel. Yo estoy la verdad impresionado con, quizás, no sé si viene al caso, pero si estamos hablando de cosas locas que pasan en este tiempo, el aire a toda hora del día, el aire en Capital Federal se modificó un montón, al no haber polución al nivel que hacía cualquier día en la vida normal porteña, lo que es salir hoy a tomar aire un momentito por una ventana o por un balcón, una terraza, es increíble cómo cambió el aire porteño. Eso es, por ejemplo, es una de las mil cosas que bueno, que son diferentes y que son muy especiales del momento. Extrañas también.
Totalmente. Y con esto también quiero preguntarte, para ir arrancando ya con el episodio, antes de entrar en la primera pregunta, que siempre me gusta, como ingreso en todos los episodios, antes de llegar a eso, quiero preguntarte si esto que está pasando en este momento, la pandemia y todo eso, puede llegar a repercutir en algún momento en la música, pero ¿con qué sentido te pregunto esto? Digo, ¿en las letras o en las melodías? ¿Y por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, yo que hago cine, es muy probable que ya a partir de esto que está pasando, las películas o las historias tengan que tomar un rumbo por el estilo o siempre a partir de esto que está pasando vayan a tener que tocarlo en algún cierto punto, las historias. Y esto te lo quiero preguntar a vos como compositor, digo, ¿Podrá ser que más adelante esto se pueda ver reflejado en ciertos artistas o en ciertas canciones?
Vos sabés que pensaba eso en un momento, que al haber como una circunstancia así como dramática, inusual, fue como un flash, en un momento flashé que volvían como unas melodías un poco más profundas en lo nostálgico, en lo melancólico, como que flashé que volvían melodías más del estilo de los 80, 70, 80s. No sé por qué me imaginé eso. 90s también, si querés. Pero me parece que sí, lógicamente que se va a ver reflejado. Aunque realmente yo estoy impresionado con lo efímero que es todo hoy. O sea, hoy es mucho, es efímero mucho más rápido la música.
Sin duda.
Al remitirse quizás a menos material, pero mucho bombardeo de música constante en lo que es plataformas y la nueva forma de comercializar la música y de conseguir la música, porque antes era otra cosa. Por lo menos cuando yo era muy chiquito, viste, cassettes, compact disc y el Ares y alguna otra cosa así, el Napster había aparecido, pero de un momento al otro explotó y se convirtió en otro planeta, muy rápido, y también se volvió tan efímero muy rápido. Entonces quizás después de esta pandemia venga otra cosa y otra vivencia mundial transforme de nuevo el relato de los que hacen canciones. Lo que pasa es que es un mundo tan grande, porque yo escucho música colombiana y te cuento una película, y escuchás un tema de Lady Gaga y es otra película, escuchás Foo Fighters, escuchás música electrónica, es otra película. El auge del trap no me llama la atención porque vivo la música hace mucho tiempo con mucha curiosidad y he visto un montón de géneros que tienen tipo su momento de moda. Hay que ver después con los tiempos, viste, también. Yo creo que también el trap es momento de la, es causa de lo que está pasando. Todo lo que pasa en la música es reflejo de lo que pasa culturalmente. Para mí, creo.
Sí, opino igual, opino igual. Y también se me viene a la cabeza un poco con esto que decís de que todo es tan efímero, que comparto su opinión, obviamente, todo es tan instantáneo, ¿no? Todo pasa ahora y ya, con como está pasando todo, con los vivos de Instagram, y llévalo donde quieras, con la música misma, por ahí sacas un tema ahora y dentro de una semana ya, viste, quedó como medio atrás con todas las otras canciones que salieron. Ahora bien, creo que esto de lo que es efímero pasa por ejemplo, ¿no? Para hablar justamente de lo que estamos hablando de la pandemia. La música que está saliendo hoy en día, que tiene que ver con la pandemia, que los músicos lo graban desde la casa,
sí,
creo que justamente esto de lo efímero pasa
solo
en este momento. Capaz que más adelante, capaz que no se vea reflejado, digo yo, no sé, mi opinión, capaz que de acá a un par de meses ya no se vea reflejado en las letras,
claro,
porque las letras justamente están saliendo ahora. Digo,
claro,
no hay que esperar a terminar una pandemia para salir a grabar.
Claro.
Los músicos ya lo hacen desde la casa.
Igual si es algo re oportunista, es un papelón, se nota y no tiene
totalmente
la mínima relevancia, queda tipo algo, viste, puede ser bizarro, puede ser completamente ignorado y pasa. Realmente la gente está tratando de sobrevivir, los que tenemos tiempo de darle mucho tiempo a la música es o porque laburamos en la música o porque realmente somos realmente unos privilegiados, pero la gente tiene otros problemas en este momento, entonces también yo creo que se va a acomodar la cosa y no sé si va a estar tan bueno todo el tiempo estar hablando del bajón.
No, claro, sin duda.
Yo veo que es cultural y está bien, hay pueblos super darks y siempre va a haber gente que le va a gustar de todo. Entonces, yo creo que el mundo cambia momento a momento. Es todo muy cambiante hoy.
Sí, sin duda, obviamente, pero en todos los aspectos, sin puntualizar ninguno. Pero bueno, ahora sí, ya arrancamos.
A ver, ahora
con
sí,
la,
dale, buenísimo.
Con la primer pregunta que hago siempre, que es que hablemos de un poco, un recorrido, digamos, no tan puntual y un poco más fugaz, de lo que fue tu infancia, tu adolescencia, qué hacías, con qué te entretenías, si hacías algo que tenía que ver con la música, pero visto como ahora, desde más adelante, digamos, desde ya tu piru grande, tu piru del futuro, digo, mirando y revisando para atrás, ¿puede ser que hacías algo o tal vez nada que ver o capaz que lo tuyo era otra cosa, viste, qué sé yo, abogacía y de un momento a otro te diste vuelta y salió la música y la actuación?
Bueno, es buena pregunta y es, digamos, muy intensa porque jugaba, tuve una crianza por momentos así como de ser como el mayor de la casa y tener que hacer cosas como de cuidado de mis hermanos y después tener toda la familia alrededor, ¿viste? Tuve los dos casos, digamos, en la infancia. Y en ambos trataba de jugar a todo. O sea, tenía mis momentos de jugar a un programa radial, tenía mis momentos de jugar a... Así fue algo bastante inconsciente y de muy, muy chiquito, que lo tengo recuerdo, cantarle canciones a mi vieja en la cocina mientras cocinaba y yo jugaba, no sé, me ponía un saco y le hacía tipo un personaje, un cantante nuevo y le hacía tipo unos cánticos ahí inventados en el momento, mientras mi vieja se hacía unas papas fritas, no sé.
Claro.
Y todo el tiempo, digamos, yo era bastante inquieto y después creo que todo lo que nos pasa en la vida se va metiendo en lo que vas haciendo, es como un reflejo. Hay veces que las canciones se nota mucho más lo que estaba pasando en ese momento y hay veces que se nota un poco menos. Pero desde chico jugué bastante a cosas que tenían que ver con el arte, con la creatividad. Y también tenía mis momentos de jugar al fútbol. Y también tenía mis momentos de jugar al fuchi. Y cuando iba a jugar al fútbol iba súper conectado con algo copado que me gustaba, viste, el Walkman, y estaba buenísimo. Y ahí era un infante. Y después ya empecé a tener oportunidades desde chico, porque me involucré de chiquito. Mi abuela me compra mi primer instrumento pro, que fue mi primera batería. Y yo era chiquito, y tenía, qué sé yo, 15 años, 16 años. No, 14, 15. Dentro de todo era chico y empecé a tocar ahí. Después me pasé, o sea, como escribía canciones, me paso adelante, pero siempre primero fui rítmico, ¿viste?
Claro.
Hacía muy la mía, me mandaban a cualquier lado y sabían que Piru chiquito, te hablo con 7, 8, 9 años en Mar del Plata, yo iba y venía, hacía cualquier mandado y era bastante movedizo. Y bueno, después hubo momentos en donde se puso picante, ¿viste? Porque empiezan a aflorar tu creatividad. Yo me ponía quizá otras pilchas y en un barrio donde capaz es todo como más diferente, va más por
Sí.
el lado del fútbol, que aparezcas con un Oxford verde y una camisa.
Y te miraban en esa época medio
Y no,
raro.
pero era muy especial porque nada que ver. En Buenos Aires te podés poner tipo un televisor en la cabeza, una palmera en las piernas y salir a caminar y es otro mambo, ¿eh? Es otro
Claro.
mambo. Nada que ver. Y bueno, y por suerte eso tampoco me terminó de doblegar a lo que yo quería hacer en ningún momento, ¿viste? Pero se puso picante heavy, ¿eh? Pasa que llega un momento en el que, ¿viste? Pintan las diferentes personalidades y los pibes, ¿viste? Cambian mucho, de golpe.
Totalmente. Y ahora que me decís, bueno, que sos de Mar del Plata, y Mar del Plata es una ciudad muy de cine, muy del audiovisual, ¿no? Con el festival que tiene tan zarpado que tuve la oportunidad ya de ir el año pasado, que me invitaron a dar una charla, y dije, uy, qué interesante, ¿no? Cómo una ciudad en un par de semanas se viste solo de cine y nada más que de cine. Y con esto lo quiero linkear porque obviamente también pasaste por tu etapa de actuación y te hemos visto en algún que otro lugar en la televisión,
Sí,
no estoy hablando, te hemos visto.
digamos, la actuación se dio como una consecuencia de estar en Buenos Aires de una manera muy fortuita, de buena suerte, digo, de muy buena suerte, y estuve en Buenos Aires y se dio como el primer trabajo. O sea, yo tenía que laburar de algo. Yo estaba en Mardel, nací acá en Baires, nací en Baires, pero vivía desde los
Claro.
3, 4 años en Mar del Plata y bueno, estaba ahí haciendo mi vida en Mar del Plata y en un momento vi algo, vi un aviso de un lugar donde podías mandar material de cantantes, cantautores y todo. Me llamó la atención que no era de grupos. Viste, que no era de grupos tipo, no sé, Bandana, Mambrú, ese mambo. Me gustó
Claro.
que no era de grupos. Entonces mandé una cosa que era bastante precaria. O sea, mandé un cassette. Me jugué a mandar un cassette con dos canciones. Se podía mandar CD o se podía mandar minidisc. Rondaba el año 2002, ponele. Venía de una época cruda argentina de hacer magia con los patacones, esas cosas que estaban dando vueltas.
Sí.
Y se dio la oportunidad de que mandé y me llamaron, ¿viste? De Buenos Aires, de Canal 13. Se hacía un reality. Y un reality es una locura, ¿viste? Porque entre el vértigo que se graba todo en realidad, están las cámaras ahí, que pasaban cosas importantes dentro de todo lo artístico, ¿viste? Que venga a verte, no sé, María Gabriela Pumer, Diego Torres, sí. Fabiana Cantilo, Javier Calamaro, no sé, me voy a olvidar un montón, el Indio Márquez, Silvio Furmansky, un montón de gente que conocí ahí, y bueno, Silvio fue clave. Silvio Furmansky lo conozco ahí y yo me estoy yendo del programa, que llego a las semifinales de 6.000 personas, ponele, yo llego a los cuatro últimos.
La oportunidad de tu vida era, ¿no? Ese.
Claro, sí, ese mismo. Bien. Ese mismo.
Bien, para por ahí el que está escuchando, que por ahí es un poco más chico, claro. Y que no haya tenido la posibilidad de verlo, sí, y hijo, por ahí puede buscar,
sí,
algún
pero
archivo.
Pero Julián Weich sí lo conocen, y bueno, Ale Quevedo ahora está en C5, así que son muy conocidos y por suerte están laburando mucho. Y era un programa, era un reality de cantantes solistas, era un quilombo divino y era algo muy vertiginoso. Y ahí conozco a Silvio Furmansky, que me dice, te voy a producir unas canciones con Nano, Novelo, que grosso, músico genial también, que conozco ahí. Y cuando estoy produciendo mis primeros temas solistas, nuevos, en el verano, tipo, buscando laburo en Buenos Aires, tipo, por volverme, ponele, porque yo me estaba quedando en lo de mis tíos, mi tío Pepe, claro. Mi tía Silvia, Mary, chiquita, viste, en una casa de familia, y yo pensé que me quedaba 10 días, 15, y me volvía a Mar del Plata, ponele,
claro.
Ponele, y me vine con un equipaje bastante modesto, o sea, tampoco me traje de muchas cosas. Y ahí al toque, en un estudio, de manera fortuita, me tardo unos minutos de más y apareció Cris Morena y tuvimos una charla un tanto informal, quedó copada conmigo y el lunes me estaba llamando por teléfono para ofrecerme algo muy copado, ¿viste? Mis canciones, yéndome de gira, Latinoamérica, Israel, toda Argentina, un flash importante, ¿viste? Entonces como que yo mucho prejuicio no tengo, creo que somos una sumatoria de cosas que nos van pasando, ¿viste? Vos cuando conocés, sí, un tipo de hace mucho tiempo, no es 2 años que lo conociste nada más, es un montón, claro, de tiempo. Entonces, no sé, me parece a mí. Yo agarré por ahí, no me importó nada, para mí era un trabajo que le iba a poner lo mejor de corazón, y bueno, fue una experiencia también muy, muy grande, ¿viste?
Sí, creo que justamente es como, sí, decís, fortuito, como esa suerte de que dijiste esos minutos que te por ahí te quedaste de más y que fueron tal vez los minutos que dieron un cambio importante en tu vida, que si no,
sí,
hubieras tenido
total.
Esos minutos, que andás a ver, viste, qué hubiera pasado después.
Sí, total. Y no sé, hubiera sido un sábado diferente y después el tiempo hubiera cambiado, lógico. ¿Te gusta Volver al Futuro, me parece, o no? ¿Te gusta un poco?
Completamente, es una de mis pelis favoritas, sí.
Y claro, es que los viajes en el tiempo... Porque también, digamos, ¿a vos te gusta la música? ¿Vos hacés música también? ¿Sos músico?
Me gusta mucho la música, suelo componer mis canciones que quedan solo en mí por vergüenza que lo escuchen, sí.
Bueno, no importa, pero están hechas, son canciones, en algún momento se mostrarán o no, no importa, bueno. Al margen de debate sobre eso. Somos como un poco un conjunto de recuerdos, capaz, cuando hacemos música nuestra. Porque las canciones, digamos, tienen una fecha, tienen un momento. O sea, vos escribiste ahí unos versos y quedaron ahí.
Totalmente.
Y son un poco como una bitácora. Yo desde chiquito me gustaba jugar a eso, a que sea tipo una bitácora. No sé, había momentos que flasheaba que era tipo verano y grababa algo en un grabador y flasheaba con un momento diferente a lo que flasheaba en invierno yendo al colegio. Y qué sé yo, no sé, ya, no sé, nos estamos yendo por las ramas, seguí la voz.
Dale, no hay problema, siempre me gusta como escuchar lo que los invitados y las invitadas tienen para decir, porque Creo que también eso es lo que compone a la persona como persona, justamente, como lo decías vos recién, de todos los que fuimos viviendo, todo lo que nos fue pasando, es lo que somos hoy en día.
Sí, un tren de recuerdos, un tren de cosas que nos pasan, que hay algunas que no se pueden manejar, que no tienen respuesta, que es la vida, el destino, la parte de la vida que no se explica y la vida que vamos eligiendo. Y hay veces que hay que tomar decisiones. Yo sé que soy un tipo escurridizo. A mí no me gusta tipo quedarme en un lugar y achancharme porque tengo un laburo, digamos, que todo bien. Si a mí hay algo que no me llama la atención y que no me pica, digamos, y que me pone inquieto, digamos, trato de moverme, trato de cambiarme, porque me empiezo primero a sentir mal emocional y físicamente, y después porque tengo hambre, todavía tengo hambre de hacer cosas, todavía soy un poco... A veces me siento un poco ingenuo, pero a veces, digo, soy todavía un poco sueño con poder hacer cosas que estén copadas. Y eso mismo también me movió de la tele, digamos. Tuve la suerte de hacer cosas que tuvieron bocha de difusión en la televisión y son un flash, y me transformaron la experiencia y la vida. Pero realmente me quitaban mucho tiempo que yo tenía que quizás utilizar haciendo, dándole forma a música, ¿viste? Más seriamente.
Sí.
Así que también tomás decisiones. Yo me corrí un poquito de hacer actuación porque quería tener de prioridad la música, o sea, la actuación. Yo era como... Claro. Nunca me sentí actor. Siempre sentí que actor me quedaba grande. Mi novia es actriz y yo sé lo que labura ella para darle forma a una escena, a un personaje. Se labura un montón. Tengo bocha de amigos y amigas, actrices, actores, y son... Otro laburo, viste, que yo no lo conozco, no tengo ese don, y quizás hago otro juego. Entonces me dediqué de lleno a la música, dije, pará, está bueno, pero no me picaba como la intriga de seguir haciendo lo que me proponían, y me dediqué a la música, y ahí también es un camino, viste, que está buenísimo, mirar atrás y poder verlo.
Obvio que sí, y esto me gusta también hacer en los episodios, ver un poquito para atrás de lo que fue ese, en este caso, ese Piru más joven, cómo arrancó y lo que lo llevó a donde está hoy.
Un Piru purrete de 16, 17 años en adelante. Sí.
Exactamente, sí, eso mismo me gusta. Y ahora sí, vamos a ir un poquito más en profundidad a lo que son las canciones. Y a lo que es la composición de eso, que me interesa muchísimo cómo compone cada músico, que tiene su forma diferente de componer. Pero antes de ir puntualmente a eso, quiero como preguntarte qué encontrás vos de diferente, que tiene muchas diferencias, lo sé, es lo que te voy a preguntar, pero qué encontrás vos de diferente en interpretar una canción de otro, o de que compuso otro, por ejemplo, para las tiras juveniles en las que has participado.
Sí.
Y obviamente con componer una canción propia. ¿Cuál es la diferencia principal?
Y que una es un ejercicio y lo otro es otro mambo completamente diferente. O sea, creo que cuando vos estás cantando una canción ajena, está buenísimo, es un ejercicio para mí de los mejores, que es meterte en la piel de otra canción, de otra historia que no te pasó a vos, y me parece que es uno de los mejores ejercicios para sacarse prejuicios, entrar a cantar cosas que no solés cantar. Por ejemplo, si sos cantante, si sos guitarrista, igual, me imagino, baterista, lo que sea, ejecutante. Y a mí me encanta, porque juego a que como que pierda personalidad ya del original y irme un poquito al extremo, y después podés volver. Total, hasta que no pones play rec, tenés tiempo. Hace poco me pasó con Héroes, una canción original de David Bowie, a quien amo y es uno de mis artistas favoritos de siempre, y es una versión en castellano, ¿no? Y la verdad me costó bastante. O sea, en un momento descubrí que la canción era como un mantra, no tenía tanta explosión, sino mucha más interpretación. Y de momento le había dejado de... A veces cuando haces una canción de otro, o lo que sea, un cover conocido, o una canción nueva, por ejemplo, donde tenía que cantar las canciones de algún programa que no eran mías. Tuve la suerte de cantar muchas, el 80 o 70% de las escenas que tuve haciendo música, tuve la suerte de que sea música mía. Eso es muy groso, que es lo que me pasó a mí, que está bueno y me sigue llegando mensajes y cosas en redes sociales a montones y está buenísimo. Eso fue lo loco. Claro, cuando vos te metés en un mambo de una canción ajena es un ejercicio maravilloso porque en un momento te tenés que olvidar de qué canción es. ¿Entendés? Claro, lo sí, mejor sí, es tratar de olvidarse que es Héroes y que es David Bowie y que tiene una versión que fue muy conocida y es muy conocida por Fricción, la banda de Richard Coleman. Sí. Entonces, cuando yo lo escuchaba a mi compañero interpretarla, porque somos dos cantantes en Coverheads, la banda, el proyecto con el que estoy haciendo esta versión, que va a salir a la luz pronto, la estaba grabando, obviamente tiempos de cuarentena aparte, una película aparte, completamente aparte, una película completamente aparte, muy linda, para lo que fue grabar, por suerte, una linda aventura, dentro del inconveniente de estar aislado de estudios más grosos. Hacerlo sí. Casero, viste, es otra película, pero eso es aparte. La verdad que me costó bastante meterme, lo vi a mi compañero, lo escuché hacerlo como un mantra y me gustaba mucho y me llevó un poco más de tiempo. Después lo que son canciones propias es otro ejercicio de cantante, nada que ver, para mí, o sea, creo que, viste, nada que ver.
Opino lo mismo igual, sí, opino lo mismo, ¿eh? Aparte, también escuchando las interpretaciones, yo como, digamos, espectador, escuchando las interpretaciones de algún artista, por ejemplo, en vivo, grabados, da igual, una canción de otro que a una canción propia de ese mismo artista, se nota también la diferencia, aunque le quieras poner todo, digo,
sí.
Por más perfecta, entre comillas, que sea la interpretación, también te das cuenta, che, esta canción no es tuya y esta canción sí es tuya.
Sí, también yo hay bandas que no se les nota, capaz. Que se mimetizan bastante bien, qué sé yo, ¿no? Depende,
sí.
No sé,
sí, ejemplo, depende,
no sé, para mí las canciones la que canta Diego Torres son muy de Diego Torres, o sea, me parecen, no sé, por ejemplo, y no son canciones escritas por él, la gran mayoría, creo, pocas son de su autoría, sí. Pero es un tipo que, no sé, por ejemplo, y así hay infinidad, y creo que Oasis, por ejemplo, Liam es el cantante más principal y es una banda que parece que las canciones fueran del tipo. Yo lo veo reflejado bastante al tipo. Y me parece que también es por la interpretación. Meterse en la piel de la melodía, de la letra, de lo que está pasando con cada canción. Me parece que está bueno. Es una inteligencia así copada del cantante.
Totalmente, totalmente, sí. Igual yo iba a lo que es, por ejemplo, una canción que ya escuchamos por un artista y que otro la va a interpretar. En esa diferencia yo me asentaba cuando decía que por ahí se le nota que no es una canción de él. Cuando ya hemos escuchado esa versión original del artista principal y otra persona va a hacer un cover o una versión. Ahí por ahí se nota un poquito más.
Sí, total, total. Hay de todo. Sí, total, total. Hay de todo. No sé, Pablito Lescano, La Más Gratis, canciones que quizás son como de hace un tiempo de... hechas de, que creo que son mexicanas, hizo un par y es lo más conocido que tiene y la está rompiendo, sí. Y La Más Gratis la rompe. La verdad que es como que si hace, yo creo que si hace bien, va por ahí, ¿no? Como que la canción si mueve o si causa algo, va por ahí. Después, no importa si la hizo, tipo, el tipo la hizo pensando en una tortuga. O una mujer la alimentó cantándole un jabón o lo que sea, ¿viste? Sí, no importa, totalmente. O sea, mirando el arco iris o, ¿viste? Viendo todo mal, con niebla y todo mal. No sé, es, sí. Digamos, yo creo que es lo maravilloso de la música. Por lo menos a mí la inquietud me pasa mucho por ahí, por la variedad. Variedad igual inquietud, ¿se entiende? O sea,
sí, claro.
No puedo quedarme bailando en una sola pista.
No, sin duda, hay que explorar también, ¿no? Yo creo que para mí, ¿no? Para mí siempre cuando hablo y lo que digo siempre es mi opinión y creo que siempre hay que explorar otras cosas como para no quedarse en algo estático y si no de última exploraste otra cosa y no te gustó o no te hallaste, bueno, vas a lo que te guste y listo, qué sé yo, me parece que va por ahí. Bueno, quiero que nos metamos un poquito en Foxley y cómo es el proceso de componer solo y componer con una banda.
Mirá, Foxley fue una de mis bandas, ahora no está activa, está detenida por tiempo indeterminado, sí. Frenamos hace poco y nos quedamos con estos dos discos que habíamos hecho a un gran nivel, un hermoso nivel por los equipos de laburo que formamos, alucinantes, los estudios, las tecnologías que utilizamos y lo que pudimos hacer, y un EP con 4 canciones, unas versionadas, unos remixes muy lindos.
Sí.
Y fue una etapa muy, muy intensa. Fueron 7 años de tirar de un proyecto, de un carro para adelante, a veces hacerlo levantar vuelo, a veces tener que estacionarlo para repararlo. Tuvo bastantes cambios en las formaciones. Siempre los líderes fuimos, con Gaita y Fede, fuimos el triángulo, pero bueno, de momento, al principio la fundaron el baterista de Sponsors, una banda de Joaquín Levington, y Guti, sí, Gutiérrez, que era de Los Animalitos y también tocaba en Sponsors. Y fue un proyecto que fue extraño, porque no éramos amigos, nos conocimos en lugares de música, y yo viéndolos a ellos viniendo a verme a mí, cruzándonos en la noche, y de ahí juntamos un par de canciones y bueno, y le dimos forma. Pero es un ejercicio muy difícil tener una banda. Digamos como que en un momento te volvés un poco egoísta de una relación con ciertas personas, que muchas veces haces la tarea de coincidir, y muchas veces coincidir es incómodo, ¿viste? No solo en los horarios, digo, o sea, eso aparte, todo, sí, ¿viste? Sí. Es como un tema. Pero siempre tuve el espíritu y yo creo que la buena onda de ir de frente, yo creo que cuando vas de frente hay veces que es muy crudo, te lo dice un tipo susceptible y sensible, o sea...
claro.
Pero cuando hay que poner las cosas sobre la mesa y hay que desafectar, despedir a algún miembro, es muy difícil, pero a veces hay que hacerlo. Y siempre tuve las agallas para hacerlo yo y tomar el liderazgo y hablar con los músicos y decirles, no va más, lo tuve yo desde chiquito. Y siempre, bueno, es un ejercicio que es bastante intenso, bastante cansador, pero nos dio mucha alegría. Elijo quedarme con lo mejor. Lo mejor fue haber grabado con Alfredo Totti y Pablo Ullot, un equipo maravilloso con ellos, el primer disco, y el segundo con Sebi y Diego de Tambiónica, fue alucinante, sí, son maravillosos, y con Nico Parker, un equipo maravilloso, tanto uno como otro disco, en el medio, como tuvimos la suerte de todos los cortes, todos los temas que salieron de Foxley, cortes de difusión, sonaron en las radios, ¿viste? Y tuvimos ese beneficio, esa suerte. Sonaron en Argentina y otros países más, limítrofes y no tanto. Y los videos también, bastante copados, a veces con más presupuesto, a veces con menos, pero estuvieron buenos, tuvieron mucha rotación. En los, sí, canales mainstream, viste, Quiero, MTV, VH1, Match Music, CM. Y en las radios también, de pop y rock más mainstream, viste. Y estuvo buenísimo eso. Pero bueno, es un ejercicio muy intenso, viste. Sí. Se vuelve una presión también, y hay veces que hay que comprender que las personas dan lo mejor de sí durante un tiempo. Después intentan hacer lo que pueden, ¿viste? Intentan hacer lo que pueden. Tienen otros problemas además de una banda. O sea, existen otros problemas, ¿viste? No sé, una vez pasó que mi vieja me fue a ver a un concurso que yo había ganado en Mar del Plata, de Rock and Pop de Mar del Plata. Habíamos ganado con Aria, que era una banda que tuve de chico, maravilloso, sigo hablando con los chicos. Siempre tuve eso, con las bandas me sigo hablando con los miembros, sigo todo bien. Eso está bueno. Es el caso, sí, de Pobre, del que ahora estoy en una nueva etapa haciendo música y siempre estuve ligado a ellos y con la mejor. Pero bueno, con Aria, mi vieja llega a la puerta y se había olvidado el documento y no la dejaron pasar, me destruyó. No la dejaron entrar a mi show. Y era mi vieja, viste, todo bien. No le quiero decir que se le notaba que era mayor, pero sí, se le notaba que no era tipo menor de 18.
Claro.
Y nada, y viste, yo le dije al de la puerta, me repelié, me agarré todo mal. Le dije, loco, mi vieja tiene problemas más importantes que andar pensando en el documento, dejar entrar. Y bueno, y eso pasa con una banda. Yo me fui a dormir y me levanté pensando en Foxley y 7 años de mi vida. Tomé decisiones a veces que me arrepiento y otras que digo, bueno, podrían haber sido diferentes, pero tampoco me voy a arrepentir todo mal. Pero sacamos lo mejor y fue una experiencia maravillosa. Así que bueno, queda por ahora, queda la música. Ahí en los discos.
Y
los recuerdos en vivo, ¿no? Que son un capítulo aparte. El recuerdo con la gente que te venía a ver. Obvio. Eso es maravilloso y por respeto a la gente que nos venía a ver y a mis compañeros, es todo lo que quiero decir de Foxley por el momento.
Perfecto. Vamos entonces a la composición de las canciones y en qué. Obviamente todas las canciones siempre son diferentes una de otra, tienen algún condimento distinto. Pero me pasa que he hablado con muchos artistas, cantautores o cantantes y como que siempre tienen esa. Es algo, no sé qué es eso, pero es algo, entre comillas, como que identifica sus canciones. ¿Vos lo podés decir de tus composiciones? Si hay algo puntual, si hay alguna emoción o si componés en algún momento particular o solo te baja la inspiración de la letra, la componés y listo, o por ahí la volvés a retocar un tiempo
Oh, y
adelante.
es que es muy amplio porque te digo que, a ver, es como que es un día a día de un juego inconsciente, ¿viste? Es como un juego inconsciente para mí, es como una manera de decir las cosas, hacer una canción. Que lo podés hacer, depende del tiempo de tu vida y el momento que estés atravesando. O sea que es todo como un registro muy diferente. Es como que. Sí, es como que sos una persona inquieta que está merodeando, pero está concentrada, ¿entendés? Y que capaz estás concentrada en darle sentido a una frase o le podés estar dando sentido a una melodía. Y uno puede estar de un minuto a una hora persiguiendo capaz una melodía, o te puede agarrar en momentos de todo tipo. Entonces, para mí es algo como que está en el día a día, es como es una diversión, es también un trance. O sea, uno entra en trance consciente, digamos, sería.
Claro,
No sé si es
sí.
contradictorio lo que digo, pero como que lo veo así. O sea, yo puedo estar ayudándole a mi novia a cocinar en un momento y estoy pensando en una frase, ¿entendés? Pero también puedo estar solo en la casa, tipo, 3 horas y estoy buscando una canción. Y
Claro.
es maravilloso, porque eso también, de chico, las cosas que te van pasando en tu casa, las vivencias, los quilombos que hay en tu casa, en tu vida, desde que sos chiquito, se te mete en lo que haces, ¿viste? Entonces, a mí
Totalmente,
me
sí.
sirvió mucho, me ayudó un montón, era re introvertido ¿viste? Y iba al colegio y por suerte tuve un grabador, una lapicera, un papel ahí, una guitarra criolla y me pude poner a hacer un poco de algo que se parecía a una canción. Después, ¿viste? Yo me considero un compositor que siempre esté salvado, ¿viste? Es más, a veces me gusta meterme en algo que me empieza a salir y que no me gusta tanto.
Bien.
Hasta a ver a dónde llega, a ver a dónde
Claro.
voy. Y después con el paso del tiempo capaz que es algo loco, que está bueno, y capaz que es algo que es un delirio, que no está nada bueno, que tipo, ¿qué hice? Está cualquiera.
Sí, lees después de un tiempo, lees esa letra que escribiste y ¿qué pasó
Sí,
acá?
maravilloso con el polaco Wengroski en los tiempos de la oportunidad, que yo ahí empiezo a jugar, a componer, porque esto es también algo que se da mucho así. Hay que decirlo, o sea, vos podés estar acá con una persona que, digamos, te conoces hace 2 horas, y si pinta una guitarra, un papel, una lapicera, podés escribir una canción tranquilamente. Eso puede
Sí.
pasar, ¿entendés? De hecho, es hermoso. Y yo estaba con el polaco Wengroski ahí en un momento, y yo me acuerdo que le llevé como 16, 20 canciones, ¿viste? De una, porque también cuando golpeás la puerta, acá en Buenos Aires, en Capital, golpeás la puerta de Sony, de Warner, de ese Music, de Universal, de las discográficas. En general, o de las empresas de música más grandes, te piden muchos temas. Muchos
Claro.
temas. Sin ir más lejos, o sea, el maestro Alfredo Toth y el maestro Pablo Guyot nos pedían más de 20 para hacer un filtro y elegir el disco. Ok, no importa. ¿Vos sabés que el polaco Wengroski esas 20 canciones se acordaba? Me lo cruzo años más tarde en un contexto nada que ver y me dice. Esa canción, Pajaritos, me dice, tenía algo. Y me acuerdo que era una canción que yo estaba haciendo un ritmo bastante movido, tipo un punk, medio melódico, pop, y en un momento frenaba y me ponía a silbar. Y después volví a arrancar la canción. Y era re flashera, porque la canción no era muy buena, la verdad. No estaba
Claro.
buena, no estaba buena, para nada. Pero cortarla así, y fue un flash, ¿entendés? Un momento que te puede dejar. A lo que me refiero es que es tan distinto lo que puede causar una canción en una persona,
Sí.
que es como infinito y eso también es algo que es maravilloso, muy flashero.
Sí, claro que sí, obvio, pero eso pasa en cualquier rubro artístico. Bueno, vamos a hablar de lo artístico, porque sí, eso tiene que ver mucho con la subjetividad de
Desde
cada
una
uno,
receta
¿no?
de cocina hasta un jugador de básquet. Un jugador de básquet
Sí.
que te parezca que tiene un estilo increíble. Lo que pasa es que están los indudables, como por ejemplo Jordan, no sé, los Beatles, la Elo, ¿entendés? Son indudables.
Sí.
No sé, Charles Barkley, no sé, Scottie Pippen, pero, o de acá, ¿viste? ¿Qué sé yo? Manu Ginóbili, Oberto. Pero después hay canciones que también son inoxidables y hay canciones que decís, loco. Ah, es más, hasta hay algo que te reconozco. A mí me encanta el lado caótico y decadente de las carreras artísticas también. En la escritura, en la pintura, en las películas, o sea, en el mundo del cine y hasta en la música. O sea, la música me fascina. O sea, los discos en la decadencia o como con excesos de las carreras artísticas me parecen súper interesantes. Están muy ricas, muy interesantes. Cómo se mete un poco en el inframundo de una persona, ¿no?
Sí, totalmente. Nos pasa mucho a los escritores o guionistas esto de escribir algo que siempre, por más que, a ver, no estoy hablando de Hollywood, no estoy hablando de las grandes masas y de la industria zarpada de que hace todo como que sale y sale, ¿viste? Como que mete pan al horno sin cocinar y te sacan 7 guiones
Y es
cocinados.
tremendo encima, sí, que es imposible competir.
Claro, digo, más del independiente, entre comillas, vamos a llamarlo así, digo que nos pasa mucho a los escritores y guionistas de que los personajes o la historia siempre tiene algo, algún tinte personal. Siempre tiene algo ahí que está como que, y tal vez inconscientemente, cuando estás
Sí, vos
escribiendo el
sabés que,
desarrollo de un
bueno, capaz,
personaje.
sí.
Digo que cuando por ahí estás escribiendo el desarrollo de un personaje, viste, por ahí se te escapa algo de tu personalidad, pero sin
Para
querer
mí
a
está en
veces,
todo,
viste.
no, para mí está siempre, para mí está siempre, para mí está siempre. O sea, hay diferentes formas de que sea como más evidente o menos evidente, pero para mí está siempre. Cuando ya estás metido en una película y estás pensando en una temática, no sé, y el juego de la libre interpretación o cosas con las que te quedaste colgado y te quedás colgado pensando y le das vuelta, lo que sea, no importa.
Sí.
Es como que es un documento, o sea, es como un registro. Y sin duda que se nota lo que sos, obvio. Yo por lo menos lo noto muchísimo. Y más en, no sé, compositores que conozco. O
Sí,
sea,
claro,
amigos,
sí. Cuando los conoces es
amigas y
imposible
amigos que hacen
escapar de eso.
música. Y sí, por ejemplo, mi novia, yo con mi novia estoy laburando, es un proyecto paralelo que está empezando este año a tomar forma como cada vez más seria. En realidad empezó el año pasado con Manu Pineda y mi primo Gonza Caparrós. Manu Pineda,
Sí.
un gran compositor y gran productor. Lo conozco yo haciendo un show con Foxley y él haciendo un show con Chano en un festival enorme en Córdoba, espectacular, una fiesta increíble. Día de la Primavera, Carlos Paz. Nos conocemos ahí, quedamos en hablar, no sé qué, y nos juntamos a producir ya directamente. Y con Denise. Es mi novia hace 14 años. Ella me dice más o menos qué le gustaría que toque una temática de una canción y yo laburo a través de eso. Y realmente lo que vos decís de que se le note a una persona un rasgo creativo, un rasgo personal en su don creativo, en su actividad creativa, también creo que tiene que ver con lo que uno conoce a la persona a través de los años. Vos sabés que es el hecho de Denise que ya no me tiene que contar tanto de lo que quiere que se trate una canción. Yo solo voy escribiendo y ella termina flasheando, y yo obviamente también,
Sí.
emocionado desde que dimos con una canción que ella quería que yo escriba y yo escribí. O sea,
Claro.
y es algo que es hermoso. Yo creo que sí, a todos se nos notan los rasgos creativos. A todos. Se nos nota, o sea, se nos nota todo en realidad.
Claro.
Hay veces que se nos nota más y hay veces que se nos nota menos, pero vamos dejando una huella que para mí es muy notoria.
Y para mí eso está buenísimo y es súper y súper zarpado, porque por ahí la gente que, o sea, esto hablo también obviamente una opinión, que por ahí hay gente que no deja una huella, ¿viste? Como que hace cosas por hacerlo, o vos mismo, como dijimos al principio de esto de la cuarentena, de que músicos, hay gente que hace cosas oportunistas, entre comillas, de que hablan del tema como para, ya que está de moda, ¿viste?
Es que en realidad oportunista sí, se puede confundir con que realmente, o sea, nosotros hicimos un video con el formato cuarentena porque nos grabamos sí. cada uno en su casa con Coverhead, que está, se estrenó hace poquito en el cumple de Mega, que cumplió 20 años, se estrenó ahí una versión y ahora se estrena otra versión el viernes que viene. Y es como un formato, nos grabamos cada uno en su casa, entonces tiene algo en común con los 100.000 videos que vimos en las redes y del momento. Pero a lo que sí. voy de nuevo es a esto, es un documento. Es un documento, claro, es sí. un registro artístico o cultural de un momento de un país. O sea, Def Leppard habrá hecho lo suyo, creo, no sé si vi. Rolling Stones hizo lo suyo para todo el mundo el otro día en un streaming mundial. No sé, Justin Bieber hace lo suyo también ahí. Fito Páez lo hizo desde su casa con un sonido increíble y unas canciones, unas versiones impresionantes. Todo, pero todo depende, claro, de eso, de la yunta artística, de lo del recurso humano que haya unido, y eso también es infinito, es como inclasificable. Ahí vuelvo a tu pregunta de las diferencias de las bandas y los proyectos en sí. Claro. Solista, banda, con el de Denise, que ella canta y yo la acompaño en la composición y en unos coros y algunas cosas. Soy como más productor y compositor, pero todo se renota, o sea, por eso es re lindo lo que yo digo. Por ejemplo, Foxley deja dos discos con un carácter hermoso y quedó ese documento, y Coverhead está haciendo una cosa, y vos vas dejando como momentos que son muy diferentes porque el grupo humano va mutando también, te van pasando cosas. O sea, vos no solamente tenés tiempo para escribir una canción, venís de un lugar y tenés que hacer algo mañana y todo eso, aunque también está bueno muchas veces no partir desde la realidad, pero bueno, es algo inevitable.
Sí, totalmente. Quiero hacerte ya las últimas preguntas para ir cerrando. Una, ¿qué encontrás de diferente, o no, ni positivo ni negativo, no, sino diferente en sí, ir a...
Sí, ni positivo ni negativo.
Claro, ir a, no sé, a, como decíamos antes, a Sony o a Warner, etcétera, o hacerlo de un lado más independiente de la cosa. ¿Qué encontrás ahí? ¿Qué puedes rescatar? ¿O cuáles son las diferencias para
Tiene
vos,
que ser
principales?
Es que en realidad la compañía, digamos, la nave de una persona o un grupo, un proyecto, tiene, indudablemente tiene diferentes componentes. Pueden ser tres miembros que resuelvan todo, independientes, y que se rompan el lomo tres y estén 100% y vivan juntos o no, y le den todo el día y piensen todo el tiempo en un proyecto. O pueden ser cinco, o pueden ser siete, y ya es como mucho más amplio.
Claro.
O no, porque por ahí... En un grupo de siete hay dos que dicen todo y cinco que acatan órdenes.
Claro.
Es muy diferente, es muy diferente. O sea, se tiene que poner divertido. Como te tiene que copar tocar con un guitarrista, te tiene que copar tocar con un bajista, te tiene que copar tocar con un baterista. Te tiene que copar laburar con una compañía, con una persona que trabaje con tus canciones. Se tiene que poner divertido. Yo fui bastante movedizo, o sea, tuve tratos espectaculares y tratos de los que capaz digo, qué bajón, cómo no estuve más pillo o más plan abogacía desde el minuto uno, desde el primer segundo de la cuestión. Pero no importa, o sea, creo que se tiene que poner bueno, se tiene que poner entretenido. Yo me moví... Por ejemplo, en un momento que la dinámica era sacar canciones más rápidas y yo veía que no lo hacían. Ahí ya me siento y te digo. Igual yo siempre fui como bastante independiente y movedizo.
Claro.
Incluso laburando con Chris. O sea, yo laburaba con Chris, que era una mega empresa, y salíamos en Canal 9 o no sé, cuando laburábamos en Canal 13 también. Y yo iba a la oficina del productor principal, el número uno, y me sentaba y le tocaba una canción y le decía, che, ¿qué te parece esta canción? O sea, por eso tampoco... Como que lo independiente puede existir y existe, creo que para mí tiene que existir en todo emprendedor, porque ante todo, ante lo que haga, toque una canción o haga peines,
sí, totalmente.
Cada emprendedor tiene que ser en algún momento movedizo e independiente al ir a buscar cada situación, cada oportunidad. Te tenés que mover, sí o sí te vas a tener que mover. Aunque labures en la compañía más monstruosa, te vas a tener que mover. Siempre vas a tener que estar inquieto, audaz. A mí me gusta eso de estar como un poquito inquieto en lo estilístico. Me gustan muchos estilos de música y por eso me gusta estar inquieto en lo estilístico. Ahora estoy haciendo un poco, empezando a darle forma a mi sueño de mi vida, que es vivir de la música, haciendo rock en un costado, los covers, por ejemplo, en la actualidad, haciendo música más personal con una mixtura de estilos, pop, bailables, muy rítmicos, que te muevan, que te sacudan el espíritu de manera solista, como me conoce la gente, haciendo otra música también un poco más latina, más latinoamericana, caliente, con mi novia, con Denise. La verdad que uno se tiene que forjar la vida que quiere tener. O sea, más en un mundo como hoy, ¿viste? Nos estamos dando cuenta en la música. Yo Siglos, que es la última canción con covers que hice, la grabé desde acá, desde mi casa, como grababa cuando era chico, encerrado en un lugar acústico de la casa y con un artefacto grabándome la voz cantando una canción. O sea, es más o menos lo mismo. Uno tiene que ir buscándolo. En el mundo de hoy, el sistema la mayoría de las veces no va a ser amable con el músico, con el emprendedor.
Claro, totalmente.
En general no va a ser amable. Siempre el gigante te va a querer comer, pero hay que mantenerse firme. Hay veces que tenés la suerte de estar un poquito más despierto y ver tu alrededor, porque sos como también un conjunto de cosas. Le tenés que dar bola a un montón de cosas en tu vida, no podés estar encerrado solamente en una.
No, claro.
No podés solamente tener que hacer una cosa, digo. En algún momento te vas a tener que bañar. Te vas a tener que poner en condiciones, o vas a tener que hablar por teléfono o mandar un mensaje o lo que sea. Y realmente siempre hay que levantarse e ir a buscar, digamos, la situación. Y de ahí, viste, yo hago canciones para eso. Para que la gente del otro lado, o el que la escuche, lo que sea, lo que se dedique, tenga que ver con la música o no, le den ganas de hacer cosas. Tengan ganas de emprender algo. A mí me gusta eso.
Mirá, justo me sacaste, con todo lo que dijiste, era la penúltima pregunta que te iba a hacer.
Te spoileé.
No, pero para nada, ya me la respondiste. Pero te hago la pregunta igual, porque me parece interesante para que la gente lo linkee, ¿no? La penúltima pregunta que hago siempre es que le digamos algo al escuchante o la escuchante que está amablemente escuchando este episodio, y que le digamos algo como para que se quede puntualmente con alguna motivación o con algo interesante que vos les quieras dejar. Y creo que ya lo dijiste, es como ser constante, moverse, ser independiente, como estando en una compañía o estando solo, y viene todo por ahí, digo, ya como que me lo respondiste igual, y
no,
está buenísimo.
Sí, también tratar de no volver a los lugares donde no te dieron de toda la mano que te tenían que dar. Tratar de no perder energía sufriendo mal, o no mirar tanto el laburo de al lado, ¿viste? Me parece que a mí me gusta eso, como mirar lo que yo hago. En las bandas o en diferentes proyectos tenés muchos que te vienen con la comparación. ¿Viste lo que hizo fulanito de tal? ¿Y viste lo que están haciendo tal? Y es indudable que, ¿viste?, entran las influencias por algún lado y que en un momento las bandas se ponen de tal o cual manera. Pero flashear el mambo personal, ser uno mismo, tratar de ser uno mismo en la medida de lo posible. Eso, registrar eso, en ser uno mismo. Porque podés estar con una compañía que te dé un montón de manos, o podés estar con tu familia haciéndolo, pero lo que está bueno es que valga la pena y no sufrirla, no padecer. Me parece que a todo emprendedor yo le diría de que somos una colección de momentos, de que los seres humanos somos una colección de vivencias y de momentos, que no nos quedemos con fantasmas, y que si nos vienen a visitar los fantasmas de cosas que nos van pasando feas, valga la pena y podamos charlar con esos fantasmas, sacar una buena conversación, pero quedarnos con algo pila, ir para adelante. Creo que somos una colección de momentos y siempre podemos entrar en un trance con algo que nos haga bien y darle forma a un emprendimiento. Hagas una canción o hagas sillas, caseras o hagas empanadas. Lo copado es tener un buen viaje, un buen flash. Y si hay algo que te molesta, tratar de corregirlo. El mundo es muy enroscado y hay veces que se pierde mucho tiempo debatiendo una cosa puntual. Pero bueno, si todos tuviéramos la varita mágica para no enojarnos o no enroscarnos con algo, sería todo muy fácil o estaríamos hablando de otra cosa en el mundo. Pero creo que es eso, al emprendedor, que somos una colección de momentos y que todo pasa. Hay que seguir adelante y hay que flashear algo que esté bueno. No perder la personalidad o tener como un buen balance si hacemos un grupo o algo así, que esté lindo, que sea algo que nos haga felices, porque la vida pasa rápido y posta que no vale la pena andar sufriendo y llevándose mal con lo que uno hace día a día.
A mí siempre me gusta cambiar eso que decís vos, porque es una frase muy, muy conocida, ¿no? Esto de que valga la pena. Siempre me gusta cambiarla y transformar, tal vez por mi ser optimista, ¿no?
Muy bien, me encanta.
Pero siempre me gusta cambiarle y decir que las cosas no tienen que valer la pena, que las cosas tienen que valer la alegría, porque si vale la pena es como que, dale,
sí,
limpiado con lo que decís,
te apoyo totalmente.
Que no sufras.
Sí, te apoyo totalmente, ya a esta altura de la charla te apoyo totalmente y también te puedo tener la en este momento la apertura en el diálogo para contarte que cuando querés emprender algo con la música o con lo que sea y a un nivel grande, digamos, con expectativas importantes de que lo escuche mucha gente y todo, tenés muchos momentos agridulces y difíciles. Solo contra todo o muchas veces con un equipo que está con toda y igual, viste, se te hace cuesta arriba muchas veces. Se te pueden dar golazos. Hay golazos rotundos desde el momento uno y hay cosas que hay que ponerle muchas ganas para que queden buenas. Tocar en vivo y el escenario, la gente, lo que aplaude la gente, lo que ve arriba de un escenario o arriba de, no sé, un escenario, me han tocado pisar de escenarios hermosos y de los más chicos hasta los más grandes, de un estadio o de una vinoteca, lo que ve la gente es el último eslabón, ¿entendés? Llegar al escenario y cantar, estar en condiciones para dar un show. Claro. Hay un mundo que la gente quizás idealiza y que realmente tiene un trasfondo bastante, bastante intenso, cambiante, impredecible. El emprendedor se levanta el otro día y no sabe bien qué va a pasar. Menos hoy por hoy con esta situación. Es todo muy impredecible y hay que inventar cosas nuevas. Como siempre y más. Nos ponemos, como se llama, procesos creativos. Y está buenísimo estar en el episodio 10 como el Diego. Hay que ponerse... Diego, claro, fue un distinto. Y no todos tienen los dones como para ser distintos y escribir la historia. Pero mientras tanto es lindo también... ni en pedo quiero sonar consejero, pero me sale al pasar esta frase que a todo emprendedor creo que está bueno siempre tener esa ilusión intacta o encendido, ese niño, esa niña interior encendida de que podés hacer una canción o algo que esté bueno que todavía no haya sido hecho. Algo nuevo, algo copado. Podés hacerlo, o sea, está bueno, ¿entendés? Te tenés que meter en ese flash. Y una vez que entras ahí en ese plan, me parece que si uno puede darle tiempo y perseverancia a las cosas, se tienen que poner buenas. Perseverancia y tiempo y bueno, y todo el tiempo corregir, porque todo el tiempo pasan cosas.
Y entonces, para ir cerrando ya, la última pregunta que le hago a todo el mundo y que en el episodio con Damián Cook también la dije, ¿de dónde previene esta pregunta? Yo humildemente la tomé prestada de Julio, un conductor que hace Caja Negra en Filo. Y bueno, me parece muy interesante. Él no se la deja responder a los invitados, pero yo sí. Es la única versión diferente que encontré.
Muy bueno, una respuesta que no deja responder. O sea, una pregunta que no deja responder.
Sí, porque es la última y cierra con eso. Pero mira, la pregunta es la siguiente.
Sí.
¿Cuál fue lo que no te pregunté o que hubieras esperado que te pregunte o etcétera y que no lo hice y que hubieras querido que te haga? ¿Alguna pregunta, algún tema o algo?
Muy buena. No, está bueno eso de no caer en la. Me gusta la pregunta de qué artistas a uno lo marcaron, pero hay veces que se vuelve un poco una manteca, ¿no? De cosas.
Sí, no me gusta
O
caer ahí
sea, no, está
tampoco.
bueno, a veces está bueno, pero realmente siento que, como que a mí personalmente me pasa que esa pregunta es muchas veces. Depende de lo que esté viviendo en ese momento,
Claro.
¿viste? También. Pero estuvo muy buena la charla, ¿no? No me quedó nada, ¿no? No, tampoco esperaba que me preguntes algo muy particular y me puedo colgar por horas a hablar de cómo se hacen canciones. Por suerte conocí mucha gente que me colgué a hablar un montón y la conocí gracias a colgarme hablando de esto
Claro.
o de emprendimientos culturales. Diferentes y siempre es jugar con fantasía, tratar de darle forma, y es una tarea ardua, que algunos podemos disfrutar y tenemos la suerte de que nos salgan algunas cosas bien, pero mientras tanto hay un ejercicio y una filosofía de vida que está bueno cultivar. Y muchos nos dejan huella, muchos artistas nos dejan huella, pero a veces ese tipo de preguntas se pueden volver como un poco, no sé, como escuchadas, pero tampoco me hubiera molestado si me lo hubieras hecho, para nada. Ja, puedo estar
Perfecto.
hablando por horas de música.
Me cambiaste igual la pregunta y esto está buenísimo. Nunca me había pasado hasta el momento de que yo te pregunte qué no te pregunté y que fue como que no me preguntaste eso y tampoco me hubiera molestado que me lo preguntes. Es como buenísimo, genial.
En realidad, bueno, tenemos momentos de apertura y podemos. Hoy ponele, tenés momentos de fundamentalismo en tu vida que elegís
Oh, sin
cosas muy
duda.
puntuales y hay momentos que tenés una apertura diferente y es el momento hoy 2020. Me gusta ponerme al día, me gusta estar hablando por acá con vos de una manera como muy poco común para lo que es charlas de música, así que un placer.
Excelente, entonces muchísimas gracias Piru por esta charla, que realmente siempre todas las charlas me nutren una banda y puntualmente la tuya, que también escucharte desde otro lado, ¿no? Porque si bien te escucho o te escuchamos desde el lado de la música, poder escucharte, ¿no? Desde otro lugar, desde el lugar como, entre comillas, persona, ¿viste? Porque a veces la gente se piensa que el músico no es una persona, ¿viste? Como que es medio un extraterrestre, pero escucharte de este lado a mí siempre me llena con todos los episodios y con vos también, porque bueno, me gusta, te sigo desde hace muchísimo y poder tener la posibilidad de charlar con vos siempre me llena, así que te lo quiero agradecer
Muchísimas gracias.
no en persona, porque no estamos juntos, pero sí en esta.
No, muchas gracias, muchas gracias. Yo siempre le digo a los que piensan que la música no es un laburo, que los actores, las actrices no tienen laburo, no es un laburo y que lo hacen para ser famosos o solamente
Claro.
para hinchar. Por hobby, no es un hobby. Y si es un hobby, es un hobby bastante arduo, bastante intenso.
Totalmente.
Pero arriba, arriba, arriba y siempre haciendo cosas para poder dejar algo y hacer en el otro una reacción y que siga la energía a full.
Totalmente. Y ya para cerrar, lo último que quiero decir es que, bueno, hablamos muchísimo de lo que son las huellas y que artistas que dejan huellas, o la idea también un poco es dejar huella. Justamente este programa fue realizado y creado para dejar una huella y para que toda la gente que tenga alguna duda, algún bloqueo o no sepa cómo encarar algún proyecto, que pueda escuchar. Estamos laburando acá para dejar una huella y para que todos los que nos escuchen y las que nos escuchen puedan salir si tienen algún proceso medio estancado y que puedan escucharnos para poder seguir adelante con lo suyo. Así que gracias Piru y a todos los que están del otro lado
Y a
y
seguir
las que están
compartiendo
del otro
música.
lado. Exactamente. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Procesos Creativos. No te olvides seguirnos en arroba Procesos Creativos Podcast en Instagram y en Facebook y a mí personalmente en arroba Chino Mangiantini. Nos escuchamos en el próximo episodio de Procesos Creativos.